en esta pausa. Y luego vamos a conversar con el doctor Javier Hernández, que es el representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Él estuvo el viernes pasado en una muy importante reunión de legislaturas locales que abordaron un tema delicado al que se refiere el documento de la Marcha Nacional, que es ahora el Movimiento Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad. Está en curso la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Ya la aprobó el Congreso Federal, las cámaras de senadores y de diputados. Ya la aprobaron 11 legislaturas, pero hay un intenso cabildeo de la extrema derecha, del conservadurismo católico, para que no se apruebe en las legislaturas locales. Se requieren 17 legislaturas locales, faltan 6. El viernes, los presidentes de las legislaturas adoptaron el compromiso de hacer que en los próximos días se apruebe esa reforma constitucional y se desechen los vacuos argumentos en contra de los opositores a esta reforma. Derivan del hecho de que entre las garantías, de que entre los derechos humanos se establezca en el artículo primero el de ejercer la preferencia sexual que el ciudadano, el gobernado, elija, esta oposición ultramontana dice que de ahí se desprende la comisión de delitos como el aborto. No tiene nada que ver una cosa con la otra. O bien que es el antecedente para que se aprueben los matrimonios de personas del mismo sexo. Han llegado al extremo, y esto es lo que concierne directamente a las Naciones Unidas, a la oficina de la Alta Comisionada, han llegado al extremo de decir que México, con esta reforma, pierde soberanía porque acatará los tratados internacionales en materia de derechos humanos, aún por encima de la Constitución, lo cual en efecto ocurre, porque México, aunque tardó, ha reconocido que hay un ámbito de la legislación internacional que no puede ser eludido alegando la vigencia de normas constitucionales en sentido contrario. Escuchamos, pues, a la OFUNAM, y luego hablaremos con el doctor Javier Hernández a propósito de este tema. Esta es la Plaza Pública de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Está en la línea y le agradezco que lo haga, tal como lo anunció hace un momento el doctor Javier Hernández, que representa en México a la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Gracias, doctor Hernández, por contestar nuestra llamada. Buenos días.
Buenos días, doctor Granados Chapa, a usted y a todos sus auditores. Muy contento de poder otra vez conversar con usted, como siempre, algo muy iluminador para el intelecto.
Muchas gracias. Le pido que nos refiramos a su presencia el viernes en la reunión de los presidentes de las legislaturas locales, porque tiene que ver con la reforma a los derechos humanos, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que no acaba de cuajar. ¿Cuál es el qué argumentos se han manejado en contra? ¿Qué le dijo usted a los presidentes de las legislaturas en torno del asunto?
Tal vez para poner un poco el contexto y contarle a usted y a sus auditores, efectivamente el miércoles, jueves y viernes de la semana anterior, un grupo de presidentes de congresos de los estados, alrededor de 14, se reunieron en Boca del Río Veracruz para analizar las consecuencias y contenido de la reforma constitucional. El encuentro es el segundo que ellos tienen. Tengo entendido que ellos en febrero habían tenido un primer encuentro y de lo que deduzco de la dinámica del encuentro, hay allí un interés y una voluntad de tener de manera más o menos periódica, parece que cada 4 meses, estos encuentros para alinear algunos temas de debate y proponer algunos cursos. Este segundo encuentro, entonces, se enfocaba en la reforma constitucional. Entiendo que un sector de los analistas y de la opinión pública vieron en este segundo encuentro una suerte como de rebelión para bloquear el avance de la ratificación de la reforma, o por lo menos un espacio en el que las voces contrarias a la reforma iban a predominar. Mi experiencia de la reunión es un poquitín diferente.
Qué bueno.
Lo primero que hay que decir, y sin ánimo de ofender ni corregirlo, doctor Granado Chapa, es que ya son 13 los estados que han ratificado. En el curso mismo del viernes, otros 2 estados se sumaron a la lista de ratificaciones.
Qué bueno también.
Con lo cual llevamos un paso, yo diría, bastante sostenido, sino acelerado, de ratificaciones desde que hace 7 semanas esto fue puesto a consideración de los estados. Digamos que desde ese punto de partida, y también una segunda corrección, pero allí sí yo me someto a su mejor sapiencia y entender, porque yo soy extranjero y sin duda debo equivocarme con mayor frecuencia. Yo entiendo que siendo 32 las entidades federativas, pero no siendo el Distrito Federal un estado, el quórum es 31, y que por lo tanto los votos que se necesitan son 16, no 17, para pasar la ratificación. Es por lo menos lo que me han explicado los expertos.
Sí, hay una discusión a ese respecto, porque la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ha pugnado incluso ante los tribunales, porque se le reconozca en ese punto el estatus de los congresos locales.
Exacto.
Pero la Constitución dice claramente que se requiere la mayoría.
Exacto.
De las legislaturas.
Pero digamos que yo he imaginado este tiempo como un tiempo en el que hay que alcanzar 16. Y si hubiera que alcanzar 17, y el 17 es el de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, francamente, por los temas que están en el eje del debate, ese es un voto que uno debería considerar
seguro.
Seguro. Mm. Pero en fin, vamos sobre los 16, ya tenemos 13, hay algunos estados que están en receso parlamentario, como es el estado de Oaxaca. Yo he estado allí y he hablado tanto con miembros del Poder Legislativo como con el gobernador, y ellos simplemente están esperando que se reanude las sesiones para ratificar la reforma. Y así por el estilo, hay ya voces de apoyo y de compromiso para ratificar la reforma que se han expresado. Esto nos lleva a la declaración de estos presidentes de congresos que se firmó el mismo viernes, cuyo primer punto en esta declaración de Boca del Río, Veracruz, dicen: uno, se estima que por la trascendencia de la reforma en el ámbito de los derechos humanos y su impacto nacional e internacional, debe ser aprobada por las legislaturas participantes. Entonces, yo creo que esto como que zanja ya el tema de si habrá o no ratificación. En mi diálogo con ellos, en realidad, yo fui muy prudente porque, como usted sabe, mientras no haya una reforma efectiva, el artículo 13 constitucional aún está en vigor, y entonces yo no quiero dar la falsa impresión de que estoy interviniendo en un debate en el que los parlamentarios, en su investidura, podrían sentirse incómodos. Pero se me pidió una presentación y yo hice una presentación en el sentido de que, para todo efecto práctico, la reforma, con 13 votos en el momento en el que yo hablaba, ¿no?, y con varios ya comprometidos, era un dato de la realidad que había que empezar a considerar, y que entonces los parlamentos lo que requerían era saber diseñar a partir de allí cuál es la agenda de normas complementarias y de nuevos retos e inclusive nuevos esfuerzos presupuestales para que varios de los contenidos de la reforma que requieren bastante desarrollo se hagan materialmente viables en sus respectivos estados. Por ejemplo, el tema de la educación en derechos humanos, el tema de los derechos humanos en la base del sistema penitenciario, el tema de las nuevas obligaciones que las autoridades a nivel local van a tener y los mecanismos de participación ciudadana y enriquecimiento de la agenda de derechos humanos que eso supone. Entonces, por allí fue mi intervención y por allí creo que en un criterio de realismo político, ¿no? Todos los parlamentarios allí presentes, aun cuando las expresiones de dudas o de necesidad de aclarar se han hecho evidentes, han llegado también a una conclusión básica, ¿no? Que es, repito y cito, punto uno, se estima que por la trascendencia de la reforma en el ámbito de los derechos humanos y su impacto nacional e internacional, debe ser aprobada por las legislaturas participantes, fin de la cita.
Los presidentes de las legislaturas presentes, sin embargo, adelantaron la discusión de dos temas que van a plantearse, que tienen que ver con la inserción de México en el derecho internacional, aunque conciernan directamente al mecanismo de reforma constitucional mexicano. Por un lado, quieren que se debata la supremacía de la Constitución frente a los tratados internacionales, y por otro lado, que las legislaturas estatales sean consultadas, tengan una participación no meramente de consulta para su aprobación. En el caso de legislación internacional que afecte directamente a los estados, ¿cómo aprecia usted estas preocupaciones de los diputados locales?
Pues con mucha prudencia y con todo respeto, yo creo que son preocupaciones útiles, expresión de la salud de un debate democrático. Creo que a nivel técnico, sin embargo, al parecer habría algunas falencias en el razonamiento. La reforma en sí misma establece ya con claridad cuál es la nueva jerarquía constitucional, sin lugar a ambajes. Los tratados internacionales de derechos humanos tendrán rango constitucional, y en el caso de duda o conflicto entre lo estipulado por el Tratado y la Constitución, se privilegia el principio pro persona, es decir, se hará la interpretación en favor de los derechos del individuo.
De manera que puede resultar aplicable el Tratado y no la Constitución.
Lo cual me parece muy sano y bienvenido para los mexicanos. Es decir, yo no veo por qué un ciudadano mexicano, una ciudadana mexicana, en aras de la soberanía del Estado, prefieran tener menos derechos a tener más derechos. Y en ese sentido, la segunda parte del argumento, ¿no?, que es el de pérdida de soberanía, es también interesante, pues porque yo obviamente ejerzo funciones de funcionario, valga la redundancia, público internacional, pero no por eso renuncio a mis deberes y derechos como persona y como individuo. Entonces me es, por lo menos en mi experiencia, me es extraño el argumento en el cual los individuos, ¿no?, prefieren abrir la puerta del recorte de sus derechos o del menor ejercicio de sus derechos en aras de la protección de un concepto de soberanía que, esto, siendo respetable, útil, operativo en el mundo de hoy, sin embargo, en términos de los derechos de los individuos, está claramente zanjado por la doctrina que los derechos de las personas son anteriores y superiores al Estado. Y la teoría constitucional justamente se ha hecho fuerte, a diferencia del viejo debate con la escuela germánica de comienzos de siglo, de que los derechos eran aquellos que explícitamente eran reconocidos por el Estado. Si el Estado no los reconocía, no había derecho. Entonces, frente a esa escuela, la escuela naturalista señala que los derechos de las personas son anteriores y superiores al Estado, y el Estado solamente los reconoce, no los otorga. Ahora, en la segunda parte de su pregunta, doctor Granados Chapa, hay sí un tema que corresponde ya puramente a los mexicanos debatir a fondo. Yo creo que hay ahí una, está explícitamente puesto en la declaración de Boca del Río Veracruz, una vocación, interés, yo diría hasta voluntad, es casi un programa, digámoslo en palabras concretas, de modificar de manera radical el procedimiento de ratificación internacional de tratados internacionales. La propuesta puesta en mesa es que no es el Congreso de la Nación el que ratifica los tratados internacionales, sino que debe modificarse ese procedimiento para que hayan antes ratificaciones por los estados o procedimientos de consulta con los estados. En ese sentido, mire, cada país se dota del mecanismo que considera el más útil e idóneo para, digamos, acceder a, y reconocer sus obligaciones internacionales. Yo en eso no tengo nada que decir, pero llamó la atención que ese sí es un procedimiento de reforma constitucional. Eso no es solo una declaración, es casi un programa, ¿no?
Sí, y corresponde a la nueva dimensión de la distribución del poder en nuestro país, tanto en el nivel gubernamental. Antaño los estados estaban regidos por dependientes del presidente de la República y las legislaturas eran a su vez dependientes de cada gobernador. Eso cesó a partir de 1989, en que llegó al gobierno de un estado un candidato que no procedía del partido dominante, casi único, y se inició entonces un proceso de redistribución del poder, del que tenemos ahora una muestra en este, en esta toma de posición de algunas de las legislaturas de los estados. Le agradezco mucho, doctor Hernández, esta participación en la Plaza Pública de Radio UNAM a propósito de un tema que nos concierne a todos y que está explícitamente abordado en el Pacto Nacional que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad se propone exponer a los ciudadanos el próximo 10 de junio en Ciudad Juárez.
Como siempre, doctor Granados Chapa, un placer y un honor dialogar con usted.
Buenos días.
Buenos días.
El doctor Javier Hernández Valencia, que representa en México a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.